A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas. La diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.
Comienza Sin Etiquetas, una emisión cultural con asistencia técnica de Pablo Baute, conducción, producción periodística de Ana Rosa Rodríguez. A continuación, la primera parte de la grabación de la entrevista presencial a Igor Yebra, director artístico del Ballet Nacional Sodre, BNS, realizada en el Auditorio Nacional del Sodre. Iniciativa de la coordinación de la Dirección de las Radios Públicas, Verónica Rivas. Una calurosa bienvenida al Auditorio Nacional Adela Reta, Sodre, Servicio Oficial de Representaciones y Espectáculos. Saben ustedes que el Auditorio Nacional Sodre y el Sodre son monumentos históricos y estamos, por tanto, en plenas celebraciones. Gracias a la Dirección General del Auditorio, Gonzalo Altí, al Área de Comunicación, Diego Acosta, Diego García, al BNS, María Emilia Saldaña, Camila Damiani, y subrayar la especial colaboración de las radios públicas, con la coordinación en la dirección de Verónica Rivas y la coordinación de las radios públicas Silvia Roca y Alejandra Estañari. El diseño gráfico de la invitación, realizado por Alfredo Brunello. Los operadores técnicos, Pablo Baute, Alejandro Campodónico, Ariel Gómez y Federico Sorensen. En técnica, Pablo Franchi y Hernán Rodríguez. Las redes sociales, Juan Core y Martín Rodríguez. Las relaciones públicas, María del Carmen Osores. Fotografía, Leticia Pérez. Gracias especiales al periodista Mario Bardanca por la colaboración en la producción de la entrevista. Para presentar a Igor Yebra, voy a leer un editorial del ABC, un diario español, y dice así. El señor que ingresa es el cisne vasco, la araña de la danza, el chopo del ballet, el gato de titanio de Bilbao, uno de los primeros bailarines españoles. Igor Yebra supo dibujar una estirada en la Catedral del Fútbol, en el Estadio de San Mamés. El balón rojo no da en el poste, el meta lo despeja con su puño. Igor Yebra hace del sacrificio y del esfuerzo ley de vida. El bailarín baja al césped para desvelar la pasión por el fútbol y por el Athletic de Bilbao. El futbolista Igor Yebra sube escena para subrayar la pasión por la danza y por el BNS. Yo estuve leyendo que eras portero del Athletic y que el Athletic Bilbao es un club único en el mundo. Mira lo que leí yo. No solo porque es uno de los equipos que ha jugado en la primera división, sino por solo fichar jugadores nacidos oriundos o criados en el País Vasco. Sin embargo, han jugado algunos futbolistas fuera de fronteras. Tenemos el caso de Iñaki Williams y su hermano. Yo me pregunto, en este momento de inmigración, ¿esto sigue así?
Sí, sí, y probablemente seguirá por mucho tiempo, porque es una cosa que hace sentirse a la gente. En Bilbao siempre se dice, te guste o no te guste el fútbol, eres del Athletic de Bilbao. Juegan jugadores también de otras nacionalidades si se han formado en la cantera del equipo, o que hayan nacido fuera pero sean de origen vasco, ¿no? Y la prueba de identificación con el club es que cuando hubo un momento muy complicado de crisis económica dentro del club, los propios jugadores se bajaron el salario hasta el 50%. Que un futbolista haga eso, que cualquier persona haga eso, es bastante complicado. Pero ahí te das cuenta de la identificación, ¿no? De la gente con el equipo.
¿Pero no te parece, Igor, que en este momento que estamos hablando de inclusión, que políticamente correcto nos parece que no debe haber discriminación, que en definitiva todos tenemos un lugar, que el Athletic de Bilbao sea tan exigente en cuanto a la nacionalidad vasca es un poco contradictorio.
A la nacionalidad vasca, como te he dicho, puedes ser no vasco pero haberte criado en la cantera. Creo que estamos hablando más de cantera, de sentimiento.
¿Cantera qué significa?
Significa que tú puedes ser uruguayo, vas allí y te formas en la escuela que tiene el Athletic, en Lezama, que además es una de las escuelas futbolísticas más importantes, que ha sacado muchos jugadores que juegan en todos los clubes del mundo, pero principalmente en España. Y puedes jugar dentro del Athletic, ¿no? Es sentir esa parte de familia, ¿no? Y luego, bueno, lo que has dicho de este momento de apertura, no apertura, yo creo que son más unos códigos que llevan mucho tiempo y que la gente se siente identificada con eso, ¿no? Yo siempre digo que el vasco, el uruguayo tiene muchas cosas parecidas a los vascos, pero les falta esa parte que tienen los vascos, que lo suyo lo defienden a muerte. Y creen que es lo mejor y luchan por ello hasta el final, ¿no? Un vasco nunca diría el paisito, diría tenemos lo más grande del mundo. Es más, hay chistes de vascos y especialmente de Bilbao, que los de Bilbao están los vascos y los de Bilbao. Eso que quede claro, yo soy de Bilbao, no soy vasco, soy de Bilbao.
¿Eso es mejor o peor?
No, eso es lo más grande.
Es la excelencia.
Sí, hombre, tienes ahí el chiste este que dicen... Y Dios, los de Bilbao, ¿de dónde son? Y dicen, del universo. O sea, Dios es de Bilbao porque Jesús, los de Bilbao nacemos donde queremos. O sea, es ahí.
Así que Dios está acá de director artístico y no sabíamos.
Bueno, estuvo, creo que estuvo.
De alguna manera estuvo porque ha conseguido un milagro. Ha conseguido que el BNS se conozca en el mundo.
No, sí. Ahora fuera bromas. Yo soy una persona, a los bilbaínos y a los vascos en general siempre les achaco eso, ¿no? El decir, vamos a dejarnos un poco de fantasías, pongamos los pies en el suelo y a partir de ahí pensemos en llegar lo más lejos, pero desde el suelo, ¿no? Que es lo importante.
De cualquier manera, ¿te sientes bien acá y un poquitito uruguayo no te sientes?
Yo siempre me siento principalmente, voy a ser honesto y franco, me siento principalmente bailarín. Aunque haya dejado de bailar, que tampoco sigo bailando y sigo haciendo mis cosas, me moriré y seré bailarín, porque es mi pasión, es mi vocación, es lo que amo y esté donde esté haciendo lo que yo amo, para mí es mi casa y es mi patria, ¿no? Entonces en estos momentos esta es mi casa y es mi patria y voy a defenderla y voy a luchar por ello al máximo y con pleno convencimiento de ello.
Tú sabías, obviamente, de que ha habido un montón de coreografías sobre el fútbol y sobre incluso Nijinsky hizo en 1913 una coreografía sobre el tenis. Es decir, el deporte está de alguna manera unido a la coreografía y a la danza. ¿Qué piensas tú de eso?
Los bailarines y más el bailarín clásico a día de hoy es un deportista de élite, ¿no? Bueno, y no tiene más que ver lo que vas a las competiciones y de ballet y es increíble lo que hacen. Podríamos ir a las Olimpiadas y que el ballet fuera una parte, ¿no? Un deporte olímpico. Ese es uno de los problemas que puede tener el ballet clásico y que incluso está teniendo, ¿no? La evolución técnica cada vez es tan salvaje, cada vez se piden más piruetas, levantar más la pierna, hacer más giros, que claro, la concentración que una persona tiene que tener para llegar a esos objetivos al final hace que nos vayamos de lo que es el objetivo principal, que es la transmisión de sentimientos, ¿no? La técnica tiene que ser un vehículo para llegar al fin. Y desgraciadamente ahí para muchos bailarines la técnica se convierte en el fin, no en el vehículo, ¿no? Y bueno, pero yo creo que eso pasa a nivel general en la sociedad, ¿no? En la tecnología. La tecnología es lo que nos está llevando, ¿no? A que cada vez seamos más perfectos y más esto, sin darnos cuenta de que lo que importa es el sentimiento que le pongamos a las cosas.
Estamos siendo un poco menos humanos, me parece también, ¿no?
Estamos siendo personas del siglo XXI, o sea, ni mejores ni peores, es lo que es ahora, es a lo que la evolución lleva y no hay más. Habría que escucharles hace 400, 500 años qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Esto va evolucionando de esa manera, lo que tenemos que ser es conscientes de que ese lado, que la cultura es importante precisamente por eso, ¿no? Porque nos aporta ese... lado ético y ese lado humanista, ¿no? Que la tecnología sin querer, bueno, nos conduce hacia otros lugares.
Yo justamente leía que ahora en noviembre el ballet de Igor Moiseyev empieza una gira en Sevilla y luego sigue por España y viene justamente con danzas populares del mundo y piezas como el fútbol. Uh-huh. Y ahí empieza el cronista, que es Roger Salas, a explicar la cantidad de piezas que han habido fundamentalmente dentro del periodo de realismo soviético. Es decir, la Unión Soviética hizo mucho hincapié en el deporte de élite, como dices tú, y eso fue llevado a escena por grandes bailarines, incluso por Vasiliev.
Sí, bueno, Vasiliev, la coreografía que baila era una coreografía que creó Moiseyev, una compañía que tiene más de 100 años, una compañía maravillosa de folclore ruso, que es a lo que se dedican, y bueno, sí, hizo coreografías de todo tipo, ¿no? Y como no, de ballet, porque es lo que más llega a la gente.
Sí, pero de alguna manera también había un mensaje político a través de eso. Es decir, por ejemplo, había una, el tornillo o el perno, como una caricatura. Se veía, ¿no?, a los pequeños burgueses, a los empresarios, a los trabajadores, y a uno que ponía un tornillo dentro de determinada engranaje de máquina, esa máquina no funcionaba, y bueno, y ahí empezaba el desenlace de
sí,
la
pero
obra.
¿No? No te tienes que ir ahí al deporte, ahí ya simplemente tienes una de las obras más grandes que se crearon en aquella época, era Espartaco, de Yuri Grigorovich, sí. Y Espartaco pues era la resaltación del comunismo total, ¿no? Cómo el proletariado puede llegar a derribar al Estado, ¿no? Por eso se creó en esa época, al igual que Iván el Terrible también se creó en esa época, en una época en la cual, pues bueno, querían recuperar ese tipo de poder que habían tenido, ¿no? Al fin y al cabo, el arte y la cultura va muy unido a la vida y a lo que ocurre en la sociedad en ese momento.
Yo cuando leía que tú ahora recordabas a Vasiliev, si hacía algo parecido a una chilena, es decir, nosotros cuando vemos una chilena en el fútbol, bueno, nos sorprendemos, lo aplaudimos. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Es un deportista de élite? Lo mismo cuando aplaudimos los famosos Rondoyan Fouetté o los Grand Jeté o algún tipo de excelencia artística. Es decir, ahí hay un parecido. Hubo un escritor uruguayo que se llamó Carlos Maggi que decía que había un gran parecido entre el fútbol y el ballet. Que la diferencia era que en el ballet se sabía la coreografía. Es decir, cada uno sabía exactamente cuál era lo que tenía que hacer, más o menos podía cambiarlo, pero había algo determinado. Mientras que en el fútbol era un poco más sorpresivo, también estaban preparados, pero era más sorpresivo. Y bueno, hablaba un poco de...
Yo ahí te lo llevo a la actualidad, sobre todo en España o en Europa en general, que están muy de moda los cocineros, aquí también. En el mundo en general hay una tendencia hacia la cocina y todo el mundo, y ahora resulta que la cocina es un arte y son grandes artistas. Pues entonces mi madre es Picasso, os lo aseguro, ¿eh? Porque hace unos platos brutales, ¿no? Y el fútbol es fútbol, y es un deporte, y son 11 tipos corriendo en pantalón corto tras de un balón. Y dentro de los futbolistas tienes puntualmente personas, pues como es un caso de un Messi, fue un Maradona, fue un Pelé, que tienen ese don, vamos a decir, artístico, ¿no? Y que crean arte a través, porque lo crean con una pelota, pero como lo pueden estar creando con otras cosas, ¿no? Pero son las personas, no es el hecho de lo que están haciendo. Mientras que el ballet y la cultura es un arte por sí mismo, y dentro de esos grupos o dentro de esos ballets también tienes trabajadores. O sea, lo que pasa es que es más grande la mayoría de artistas y más pequeña la de trabajadores, mientras que en el fútbol esporádicamente encuentras un artista y el resto son deportistas que lo que hacen es conseguir un objetivo de ir a ganar. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas y comparaciones, ¿no? Al igual que cocineros, si tengo grandes amigos que decían que empiezan a sublimar la cocina, está muy bien, pero el objetivo principal de la cocina, ¿cuál es? Alimentar a la gente con más o menor gracia y más o mejor adorno, ¿no? Pero dar de comer a la gente y llenarles para que físicamente estén mejor. Yo siempre digo, porque para eso entonces nosotros seríamos doctores. Lo digo además con todo esto porque somos doctores del alma. Nosotros hacemos que la gente se sienta bien en su alma, entonces puedo decir que soy un doctor, pero no diría jamás que soy un doctor, soy un bailarín. He dicho.
De cualquier manera te podemos consultar si te nos duele el alma.
Mejor que no.
Yo he sacado algunos aportes que la cultura vasca ha hecho a la danza, porque tenemos el famoso Pas de Basque, el So de Basque, el Gran Pas de Basque. ¿Es así? ¿Viene de la cultura vasca?
Y estoy yo.
Igor Yebra, pero ya te anuncié al principio.
No, eso es broma. No. A ver, el So de Basque es el salto del vasco, el Pas de Basque es el paso del vasco, luego están los antres asís, que son las cruzadas de las piernas cuando se hacen así, el turanler, que son los giros de los hombres en el aire, y todo eso nace... Y es cierto, originalmente de las danzas folclóricas vascas. ¿Por qué? Porque el ballet clásico se crea principalmente por coreógrafos franceses e italianos. Franceses, además, que estaban, en la época de Nobert, todo eso, estaban erradicados en el sur de Francia, muy pegado a la frontera vasco-francesa, ¿no? Y entonces ellos, ¿qué hacían? Veían las danzas folclóricas y ahí copiaban pasos y luego lo que hicieron fue estilizarlos y evolucionarlos. Entonces tenemos, además, somos de las pocas culturas y danzas tradicionales que encima tenemos el nombre identificativo, pero no porque seamos vascos, pero tienes lo mismo cuando ves las danzas georgianas o las danzas italianas, la napolitana y todo, tienes muchos pasos sacados de esas danzas, porque al fin y al cabo nada se inventa, o sea, lo que se hace es se evolucionan las cosas, ¿no? El que dice inventado una cosa diría, bueno, eso, Leonardo da Vinci hay pocos, ¿no? El resto lo que hacen es ir evolucionando. Entonces el ballet clásico que hizo fue tomando ejemplos de las danzas folclóricas que había por todo el mundo y los fue estilizando y evolucionando, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte que encima hemos mantenido el nombre, ¿no?
Bailarín, coreógrafo, director artístico del BNS y de otras compañías, maestro. ¿Cómo te defines tú? ¿Solo como bailarín? Sin embargo, tienes un montón de facetas.
Me defino como un ser humano, sin más. ¿Por qué me tengo que definir de alguna manera y por qué la gente quiere definir a todos de alguna manera, ¿no? Me parece que eso es una limitación muy grande. Yo creo que lo importante es atreverse a hacer cosas y no ponerse limitaciones, ponerse objetivos, luchar por ellos, ser consciente, equivocarse y darte cuenta de lo que puedes hacer y no puedes hacer, y sin más. Y aparte yo creo que todo está ligado y todo tiene un porqué, ¿no?
¿Cuáles son tus objetivos próximos?
El BNS Manon, del 12 de diciembre al 28 de diciembre. Las entradas están a la venta en boletería.
La boletería está acá al lado.
La boletería está aquí al lado, os aviso, lo tenéis aquí. Y seguimos el año que viene, en marzo, con Tranvía de Mado Deseo, Bella Durmiente. También se pueden encontrar las entradas a la venta. Para mí el objetivo es ese. Yo siempre digo, sí es cierto que uno planifica con vistas hacia el futuro, pero vive el momento, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es lo que estoy haciendo hoy y ahora.
Tus padres eran bailarines en la Asociación Bilbaína en la época de Franco. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Era tan fácil ser bailarín?
Bueno, mis padres quisieron ser bailarines, no llegaron a ser bailarines. Fueron estudiantes de ballet amateur, ¿no? Y además fueron, su maestro fue un profesor vasco-ruso, fue uno de esos niños que durante la, con 9-10 años, durante la guerra civil, lo enviaron a Rusia en los botes, ¿no? Pensando que la guerra acabaría en un par de años y los niños volverían, y la mayor parte de esos niños nunca volvieron, se quedaron allí en la Rusia comunista y se perdieron por ahí. Este maestro, pues bueno, volvió, siendo él ya bailarín, porque quería conocer sus orígenes, creó una escuela de danza, ahí fue donde mis padres empezaron a estudiar ballet, y bueno, a los pocos años se dio cuenta que aquello no tenía ningún sentido, venía de un país donde el ballet era todo y la gente se dejaba todo por ello, y se encontró en un país donde no podía hacer lo que a él le gustaba. Entonces, bueno, dejó esa semilla. Esto de la semilla ahora es fuerte, ¿eh?
Sí.
Me ha salido sin querer, ¿eh? Dejó esta semilla en mis padres. Afortunadamente, él se volvió a Rusia. Se quiso llevar a mi padre porque había un potencial. Cuando mi padre lo planteó en su casa, le dijeron, si te vas, nunca vuelvas a pisar la casa. Y a mi madre otro tanto, ¿no? En aquella época, pues bueno, el ballet clásico La danza contemporánea prácticamente ni existía y era para locos y dementes, y el ballet clásico, en caso de ser una mujer, era porque eras una golfa o una, no sé si se puede decir, prostituta.
Sí, se puede.
Y en caso de ser un hombre, pues era que tenías unas desviaciones sexuales, y es así. Desgraciadamente sigue siendo así para muchísima gente, ¿eh? No te creas que hemos evolucionado mucho en algunos casos. Pero bueno, y eso lo que hizo fue cortarles las alas y dejaron de bailar. Yo tuve la suerte de que bueno, en mi casa nos inculcaron el amor hacia el baile, hacia los libros, la cultura en general, y por eso soy bailarín.
¿Tu nombre Igor es una casualidad?
No, fue mi madre. Le gustaban las danzas del príncipe Igor de Mussorgsky y decidieron ponerme ese nombre. Tuvo el problema de que el cura no quería bautizarme con ese nombre porque ella quería, bien vasca ella, quería que fuera Igor con acento en la I, que es el nombre comunista. Y entonces el cura, que era muy así, muy de derechas, dijo que se negaba porque entonces no iría al paraíso, iba directo al infierno. Mi madre enganchó el niño y se lo llevó a casa y dijo que no lo bautizaba. Y a la semana el cura, claro, esto era en la época aquella que los curas iban a la casa, ¿sabes? O sea, y a la semana el cura fue a la casa y dijo que, bueno, que prefería tener un infiel pero católico que...
Un infiel con acento que un infiel...
Sí, un infiel con acento y católico que vamos, que un niño sin bautizar. Y me bautizaron con acento en la I.
Y así que te llamas Igor, que es un nombre tradicionalmente ruso,
sí,
pero que vi que procede del escandinavo. Hecho que yo no sabía. Es un nombre de un dios cuyo culto es atestado por tacto y entra en la composición de nombres como Ingrid. Así que Ingrid Bergman tampoco irá al paraíso.
¡Ay, qué bien! ¿Me la voy a encontrar? Me acaba de dar una alegría.
Te he dado una alegría.
Oye, vamos, busca más de esas.
Alguna otra Ingrid por ahí. Y el segundo elemento del nombre es Warri, que posee del antiguo alemán y significa verdadero. Quiere decir que tienes algo no falso, que eres un ser auténtico.
Lo que soy es muy bocazas, pero bueno.
Bueno, y bueno, por supuesto que yo pensé eso, que de repente tu madre estaba enamorada de la ópera El Príncipe Igor y que escuchaba las danzas, que además se bailan por sí mismas, fuera de la ópera, y que ya son un clásico.
Imagínate que le llega a gustar Otelo. Y me pone Otelo, vamos.
Bueno, por suerte era Igor.
Sí.
¿Y tú le pones el acento? Porque yo no lo he visto.
No, yo estoy... No, que va. En España y en el País Vasco, el nombre Igor, porque también hay un como un dios de estos vascos ahí muy guerrero, es Zigor. Y entonces se ha puesto mucho el nombre Zigor o Igor. Y como es vasco, que es rotundo, es Igor. Entonces estoy acostumbrado a que la gente allí diga eso. Pero lo que pasa es que como he viajado mucho en Europa, normalmente todo el mundo me ha llamado Igor. Entonces respondo absolutamente a todo. El caso es que te llamen.
El caso es que te llamen. Sí. Y si Ingrid Bergman te dice Igor, vas enseguida.
Y si no me dice, también.
¿Puedo decir que eres un bailarín freelance con una carrera de alguna manera inusual?
Digamos que curiosa.
Bien curiosa.
Porque eso de inusual queda como curiosa.
¿Te gusta curiosa?
Bueno, me gusta, sí, en el fondo me gusta ser diferente.
Eres diferente. Pero eso también te da una seducción muy especial.
No lo sé. A ver, yo llevo esta carrera porque sí es cierto que empecé a bailar de una manera extraña, ¿no? Empecé con 14 años, lo cual, 14, casi 13, lo cual ya es extraño, ¿no? Y haber tenido sobre todo una carrera como la que tuve, habiendo empezado tan tarde, es bastante anormal, ¿no? Y aparte empecé a bailar, inmediatamente me trasladé a Madrid. Yo vivo solo desde que tengo 14 años, porque no había escuelas en Bilbao, me trasladé allí y en aquel momento se formó una compañía y me pusieron a bailar, porque no tenían chicos, yo aparentaba tener más edad, entonces prácticamente sin haber hecho un año de escuela de danza, estaba bailando como un bailarín profesional dentro de una compañía, y además me pusieron enseguida a hacer los roles principales. Y empecé haciendo, digamos, un estilo más neoclásico contemporáneo, antes que, o sea, hice todo al revés de lo que se tiene que hacer. Esa es bien mi vida. Todo al revés y entonces, bueno, eso casi me obligó a ser un freelance, ¿no? Cuando quise hacer el repertorio clásico, me di cuenta que iba ya tarde y que la mejor manera de poder hacerlo el mayor número de ballets clásicos en menor tiempo era siendo freelance, ¿no? Porque dentro de una compañía, pues bueno, te ves obligado a hacer 2 títulos clásicos por año, una cosa así, y así poco a poco vas sumando a tu currículum, ¿no? Yo lo que conseguí con este tipo de hacer la carrera de esta manera es que en 4 años había hecho absolutamente prácticamente todo el repertorio. Y luego ya una vez que lo has hecho de esa manera es difícil volver, digo, meterte dentro de un grupo, estar ahí todos los días haciendo lo mismo, para mí era muy complicado.
De cualquier manera, me parece que inusual es una buena palabra.
Sí, sí, bastante.
Hoy hablábamos del arte y tú decías que podías considerarte un doctor del arte en el sentido de que cuando uno viene a ver un espectáculo hay como una especie de catarsis o una empatía y uno sale distinto. Entra de una manera, sale de otra, sale pensando, sale reflexionando. Así no te guste lo que veas, hay un cambio en esa persona. Es decir, la persona que viene a ver un espectáculo realmente tiene una reacción. Y justamente este año, que se cumplen 200 años del famoso Museo Real, hoy Museo del Prado, Jeremy Irons dice: el arte purifica el polvo de las cosas de todos los días. ¿Qué piensas de eso?
Vuelvo a casi, ahora te hago el discurso contrario de lo del fútbol. Tampoco me gustan los artistas o la gente que va como aquí, yo lo que hago es lo especial y lo más maravilloso y con esto estoy cambiando el mundo. No, es una cosa importante, creo que sí, y causamos placer en cierta gente, en otras no le causamos absolutamente nada. Y eso no quiere decir que esa otra persona es mejor o peor, sino que es más afín a una cosa o otra. Yo, por contarte una anécdota, me acuerdo, tuve una lesión muy grave y estaba en una camilla llorando y llorando, pensando que nunca más iba a volver a bailar, y me sacó de aquella estupidez, perplejidad y tontería una persona que tenía un cáncer y se estaba muriendo, ¿no? Y entonces me veía llorando todos los días y esa señora me dijo, me había visto bailar muchas veces y me dijo, te tienes que recuperar, porque para que yo pueda seguir luchando por salir de este cáncer, necesito verte bailar. Dicho está. Entonces, ese tipo de cosas te dan cuenta que tienes una profesión que hace mucho bien a la gente. Pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor que las demás profesiones, ni especial.
Yo creo, sin embargo, que es algo especial porque uno viene de una manera especial a ver. Es decir, uno tiene la voluntad de verlo, ¿no? Es decir, saca la entrada, viene, normalmente viene más arreglado, normalmente no significa eso, y viene en una actitud de atención, bueno, voy a ver qué me presenta esta compañía. Y cuando sale, sale pensando qué es lo que le presentó, si le gustó, si no le gustó, si le dejó algo, si no le dejó algo. Hay algunas obras que tienen un mensaje, uno lo entiende, hay otras obras cuyo mensaje es más oscuro y de repente no todo el mundo lo entiende. Sí, pero me parece que sí, yo soy una convencida que el arte es importante en la vida. No te diría que es lo único.
Es importantísimo, es importantísimo. Eso no te digo que no, que es importantísimo, pero hay que poner cada cosa en su sitio. Es importante el arte, es importante que existan hospitales, es importante que haya una persona que se levanta todos los días a las 7 de la mañana. Te digo esto porque hay mucha gente que utiliza el arte o utiliza el decir yo soy artista o yo me dedico al mundo de la cultura para eximirse de otras cosas, ¿no? Y eso tampoco tiene que ser así. Para mí el arte es lo más importante y es una necesidad de vida. Y es más, no lo veo como un trabajo, debería de ser una vocación. Y si no eres capaz de verlo de una manera vocacional, no lo hagas. Por ser bailarín como una profesión me parece uno de los absurdos más grandes, porque el sacrificio es durísimo. O sea, es una profesión, digamos, totalmente ilógica. Nunca vas a ganar las cantidades de dinero. O sea, una primera figura de ballet nunca va a llegar ni de lejos a una primera figura de muchas profesiones. A los 40 años tu carrera se ha acabado. Si has tenido la suerte de llegar a los 40 años, el físico te lo has dejado bastante destrozado porque haces una profesión que es contra natura, ¿no? Simplemente cómo camina un bailarín que camina como un pato abierto, el físico del cuerpo humano no está hecho para eso y nosotros lo forzamos al máximo, ¿no? Entonces tiene que ser, es una vocación más que una profesión. Por eso para mí es lo más grande y maravilloso.
Últimamente América Latina está bastante convulsa, por no decirte que el mundo también. Pero fundamentalmente en América Latina están ocurriendo cosas, de repente las sentimos más porque están más cerca, están en nuestra región. Y hay una foto que a mí me pareció fantástica de una bailarina chilena que se llama Catalina Duarte, del Ballet Municipal de Chile. Una fotografía sacada también por otra mujer, María Paz Morales, una mujer que sacó el premio Sony World Photography y que ella dice la belleza y el arte frente a la rudeza y la crueldad. Para aquellos que no conozcan la fotografía, es en medio de las revueltas en Santiago de Chile, una bailarina envuelta en la bandera, solamente con la bandera chilena, toda vestida de rojo, frente a los carros de la policía y de los militares, que quedan atónitos ante esa figura, que a todo el mundo en una inmovilidad, y ella hace tres grand jetés, y esta señora fotógrafa saca la foto. Curiosamente, leyendo la historia de cómo se gesta esa foto, porque obviamente hay una preparación atrás de esa foto, la fotógrafa dice que ella tiene un problema motriz por el cual no puede caminar mucho y por lo tanto la fotografía la ayuda a participar de determinada lucha o actividad. Y la bailarina dice que ella tampoco tiene otra forma de expresarse que no sea a través de la danza. ¿Qué piensas tú de esa bailarina, de esa foto que realmente, como dicen ahora, se hizo trending topic y es un símbolo, se llama El Despertar? La conoces, ¿no?
Sí, sí, la he visto. Lo peor no es la foto, lo peor es todo lo que hay detrás de la foto.
Bueno,
¿no?
Exactamente.
Entonces, ahí está todo. Pero bueno, ahí tienes la foto del hombre parado ante las tanquetas en Tiananmen hace muchísimo tiempo. Ahí tienes miles de fotos de ese estilo, ¿no? Desgraciadamente, lo peor es que eso sigue ocurriendo.
Pero hay también como un milagro, es decir, queda todo el mundo inmóvil frente a la belleza de esa bailarina.
Bueno, siento ser así, ¿eh? Yo soy muy franco en este tipo de cosas. No queda nadie inmóvil, desgraciadamente. Ojalá quedaran inmóviles, eso a nosotros nos toca y decimos así. Al mundo en general, ¿ha pasado algo después de eso? Desgraciadamente no ha pasado absolutamente nada y siguen los problemas y siguen las cosas y tenemos que seguir con la lucha diaria y la protesta diaria y el estar ahí. Sí, es un momento bonito, es un momento mágico, es un momento de belleza, pero el hombre
que
se paró...
Yo creo que hay una contradicción, que hay una belleza, pero también hay un llamado a seguir.
Sí, pero el hombre que se paró delante de los cañones de los tanquetas en China hace tiempo terminó en una prisión. Y no sé si al final lo acabaron matando, ¿sabes? Para mí eso es... Por eso no es que quiera banalizar ni quitarle importante al arte y a todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que sí quiero llevar el foco a lo que es realmente importante. Eso me parece muy importante, muy bonito, pero para mí lo que es más importante es luego lo que ocurre detrás y que no nos quedemos con ese marco, con esa foto y con esa imagen y nos olvidemos y dejemos de pelear por todo lo que hay detrás. Que saquemos de la cárcel a ese pobre hombre que metieron o a toda la gente que ahora hay en China que les...
¿Es de alguna manera una banalidad?
¿Eh?
¿Una banalidad la foto?
No estoy hablando de banalidad. Estoy hablando de darle la real importancia a las cosas. O sea, eso es muy importante, eso está muy bien, eso es un mensaje, pero hay que seguir con eso. No me paro en esa foto. Yo al menos no me paro en eso. Voy,
bueno, los chilenos
no
se han parado.
No se pararon y ojalá consiguen más cosas. Y espero que el mundo no se pare, porque lo que has dicho, lo que está ocurriendo aquí es muy grave. O sea, en Latinoamérica, lo que está ocurriendo en el mundo en general es muy grave, ¿no? Y es a lo que nos está llevando Estados Unidos y China y esta pelea comercial que tienen económica y que todos las estamos pagando de mala manera.
Y en tu patria vienen hace años votando.
En mi patria no paran de votar, no sé para qué, porque vamos, o sea, siempre sacan los mismos resultados, punto arriba, punto abajo, y no se sientan a dialogar, que es lo que la gente les está pidiendo, ¿no? Siguen con esa... Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Yo creo que aquí, en estos momentos, es un momento muy interesante, muy bonito, donde se va a demostrar si es una sociedad evolucionada, que yo creo que sí, donde la gente se puede sentar, dialogar, y así se consiguen cosas por el bien de todos, ¿no? Si se siguen cerrando en yo quiero ser el importante, que es lo que están haciendo en España, pues llegas a esta ingobernabilidad que lleva habiendo desde hace tiempo ya.
Yo soy bastante autocrítica con el Uruguay, la gente que me conoce lo sabe. Sin embargo, sentí orgullo cuando la noche de las elecciones había dos partidos adversarios, con mucha gente cada uno, y sin embargo cada uno se fue a su casa tranquilo y en un momento se juntaron en el Parque Rodó y cantaron el himno nacional. Eso me parece que dentro de la situación mundial y sobre todo regional que estamos viviendo, honestamente te lo digo, sentí orgullo.
No, y tenéis que sentirlo, yo me siento muy orgulloso y precisamente por eso estoy aquí, estoy luchando por ello y defendiendo. Creo que ya lo he dicho otras veces, en Europa en general, bueno, después de esta crisis económica que hubo en el 2000 salvaje y que sigue existiendo, o sea, que no ha pasado y va a seguir ahí, lo primero que se hizo fue recortes. Cuando se hacen recortes generales, en lo primero que se hace es en la cultura. Y dentro de la cultura, en lo primero que se suele hacer es en el ballet. Y eso es lo que se está haciendo en Europa. Y en Europa se están cerrando teatros, se están cerrando compañías de ballet, se están cerrando orquestas, se están cerrando muchísimos.
Bueno, tu maestro, Víctor Ulot, el Blatty.
Sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, se decidió hacer una cosa contraria, se decidió apostar por la cultura, ¿no? Y en lo que me concierne más, en el BNS, apostar por esta casa, por una resurrección de eso, y se ha conseguido, ¿no? Digamos que era una política totalmente contraria a lo que se estaba haciendo en el mundo, ¿no? Que espero se siga manteniendo. Yo, para mí, eso es un ejemplo increíble y por eso vine aquí, ¿no? Porque dije, siempre estamos llorando los artistas, que nos encanta llorar y decir que nos den porque me tienen que dar, porque yo me dedico al arte. Bueno, pues entonces tú da también, ¿no? Yo dije, cuando me ofrecieron estar aquí, dije, tengo que seguir por esa apuesta que están haciendo, aunque dejes otras cosas atrás, ¿no? Pero eso es lo que estás haciendo y me siento orgulloso, muy orgulloso de lo que se ha hecho aquí y efectivamente también de lo que ocurrió con las elecciones.
Me parece que eso habla de una conciencia cívica importante, de una tolerancia, porque la inteligencia está en saber aceptar la diferencia del otro.
Efectivamente.
¿Qué le pedirías tú al nuevo Consejo Directivo? Porque va a haber un nuevo Consejo Directivo, no importa el partido que la Corte Electoral proclame.
Primero escucharé. Creo que es importante escuchar. Que me gustaría saber qué es lo que quieren, y no solo al Consejo Directivo, también al Ministerio de Cultura, ¿no? Saber cuáles son las políticas culturales que quieren para el país, qué importancia le quieren dar a la cultura, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno ya podrá empezar a pedir o no pedir y seguir otro camino, ¿no? Porque efectivamente, cuando si una persona tiene unas ideas y unas políticas y dice quiere ir allí, pero tú quieres ir hacia el otro lado, ¿para qué le vas a pedir si quiere ir hacia un lado contrario, ¿no? Entonces, ante todo, primero es escuchar y ver. Lógicamente, también pediría cosas, pero tampoco es pedir mucho. Para mí es que nos dejen seguir haciendo, que haya una continuidad, que nos dejen como estamos, que nosotros seguiremos, que tampoco estamos tan boyantes, o sea, el esfuerzo y el sacrificio que hace todo el Sodre y que hace el BNS en especial, ¿no? El año pasado dije, podemos morir de éxito, se nos va en bailarines porque no estamos en el mercado competitivo económicamente, ¿no? El año que viene se nos va a volver a ir pues Gustavo Carballo, que es un primer bailarín, Lara se nos va Nicolás Martínez, se nos va gente, porque les hacen unas ofertas económicas con las cuales no podemos. No voy a pedir dinero para igualar eso, porque sería una locura, porque el país es lo que tiene. Somos privilegiados incluso dentro de este país por tener el trabajo que tenemos, ¿no? Pero eso sí, que no nos lo quiten, porque sí creo que somos una imagen del bien hacer de un país, ¿no? Entonces hay que apoyar.
Yo entiendo. Primero, las necesidades básicas. Después, las otras necesidades que son también necesidades, por aquello que dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre y la mujer.
Pero hace falta, sí.
Para hacer la paridad.
Sí, pero hace falta el, al menos que nos dejen el pan, el agua y algún choricito también, ¿eh? y unas patatas fritas, un huevo frito. O sea, no pido langosta ni caviar, ¿eh? Fíjate, eso sería si quisiera aumentos de salariales brutales para compararme con lo de fuera, pero no pido lo básico.
Un carrito de chorizo, un pedacito de vino.
Fundamental.
Muy bien, muy bien, muy bien. Tú sabes que acá entre la audiencia tenemos a una amiga común, la señora Rosita Lesca. Uh-huh. Tú has demostrado una gran sensibilidad, supongo que te viene en lo individual, pero también el hecho de ser padre, el tener una niña genera, por lo menos a mí, cuando tuve mi hijo, me generó una sensibilidad extra, digamos, porque empezás a entender lo que es ese amor, ese niño que va creciendo, esas posibilidades. Vamos a pedirle a Rosita Aleja que nos explique cuál es tu labor y lo que has hecho, y el BNS, qué relación tiene con la Comisión de Amigos del Pereira Rosell.
Cuando nosotros nos enteramos que venía Julio Boca en el 2009, lo busqué y lo encontré en el 2010. Me ayudó Marina Sánchez, una de las coreógrafas del Ballet Nacional del Sol. Y ahí el maestro se sensibilizó y conseguimos a través de él y a través del Sodre y de la gente del auditorio la recaudación entera de una función del Ballet del Sodre al año. Esa recaudación entera se vuelca la mayor parte en comprar alguna de las carencias, sin ser demasiado ambiciosos, que nos señala tanto la Dirección de Pediatría como la Dirección General. Siempre hemos desarrollado nuestra actividad con mayor sensibilidad al hospital pediátrico, a pesar de que existe el Hospital de la Mujer. Así hemos comprado una cantidad de cosas. Cuando el maestro Igor Yebra llega en el 2018, pensamos, ¿seguirá en la misma línea que Julio Boca? Y sí, saben que sí. Pero no solo nos ha concedido más de una función, sino que cuando lo invitamos al Pereira Rosell, demostró una empatía y una sensibilidad que me permiten decir que es un humano.
Cuenta un poco cuando lee los libros.
Viene participando en dos de los eventos que son parte del objetivo de la fundación. Lo convocamos para el festejo del Día Nacional del Libro. Y ahí vino. Yo no les puedo decir la forma con que interactuó con los chicos en un espacio que tiene la fundación, que es nuestro orgullo, que se llama Ludoteca, que es una experiencia muy original para un hospital público. Es un lugar que está atendido por dos maestras, que lo administra la Fundación Amigos, que integro y presido desde hace un buen tiempo, y que ahí van especialmente los niños. Todos sabemos de qué contexto vienen los niños que se atienden en el hospital público. Antes eran solo los usuarios, ahora también tenemos niños que están esperando a través del INAU su decisión judicial, son uno más, ¿verdad? Ese espacio que está fundamentado en el juego, en general es de niños que entran y salen, porque están esperando para tener su consulta, ¿no? Pero es continuo la entrada y la salida, porque ellos van para aliviar también su tensión antes de entrar a la consulta. Ese día, como venía el maestro, ¿qué hicimos? Convocamos unos escolares de una escuela del Cerro, de una escuela pública del Cerro, donde la maestra que atiende la ludoteca también es maestra en esa escuela. Los niños que vinieron con sus maestras comunitarias. El maestro no sabía nada de esto, los vio de túnica. Entonces, eran niños con algunos con dificultades de lectura y de aprendizaje. Era un maestro con una calidad humana, nos dejó impresionadas. y logró, incluso ayudó a leer algún texto. ¿Te acordás, Igor? Pero con una naturalidad que, no sé, ahí las maestras comunitarias me parece que se lo querían llevar, pero yo lo tenía que devolver. Tenemos una fortaleza importante en los colegios. Y es así que hemos repartido por cada día del niño alrededor de 690 cajas de zapatos decoradas y adentro están los regalos. Las cajas vienen ya clasificadas, niño, varón y por edades. Y la gracia está en entregarlas. Desde hace unos cuantos años, para nosotros los bailarines no solo bailan, tienen una empatía y también les decimos que ellos ayudan, ¿no?, de la mejor manera a que la fundación exista, ¿no? Armamos los árboles de Navidad. ¿Y saben con qué se arman muchos de los árboles? Con las zapatillas pintadas, con una gracia y unas ganas. Y es lo máximo, y no es porque yo sea fan, pero para mí el ballet del Sodre es algo que tiene el mayor de los reconocimientos y que mucha gente no sabe que los bailarines y el maestro no solo bailan, ¿no? Son generadores de empatía, de simpatía.
Rosita, si tú me permites, me parece fantástico que el Ballet del Sodre colabore de esa manera. Acá tenemos a una gran artista de la danza contemporánea,
Graciela Figueroa.
Hay una agrupación que se llama ADU. Yo creo que si tú te pones en contacto, también los bailarines de la danza contemporánea tienen la misma...
No traje tarjeta.
Bueno, no hay necesidad de traer tarjeta. Está en Facebook, están en las redes. Ahora, escúchame, las tarjetas se terminaron. Lo importante es la voluntad que uno tiene de colaborar. Y no dudo de que dentro del grupo de bailarines que hacen de la danza contemporánea, que lo hacen con mucho esfuerzo, sin desmerecer el esfuerzo de ustedes, hacen el esfuerzo al no tener un sueldo fijo, al no tener un lugar de repente determinado, sin embargo, hacen sus espectáculos.
Hay dos personas del espacio que están dando clases ahí a las personas que como cuidan, sí. Sí, sí. Y también hay otras que están metidas en lo de los bebitos.
Ya ves que la danza está invadiendo el Hospital Pereira Rosell. En cualquier momento vamos a seguir así, vamos a seguir así. Bueno, seguimos con usted, señor Igor Yebra. Ya sabemos que tiene... Cualquier cosa, tenés trabajo ahí en el Pereira Rosell. Podés ir a la emergencia pediátrica, podés ir a la ludoteca, podés leer.
Y encantado de la vida, ¿no? Aquí, lo que hablábamos antes del foco, aquí lo importante no es la danza, ni el BNS, ni los bailarines, que son importantes. Es el trabajo que hace la Fundación y los niños que están ahí. Esos son los importantes.
Y los niños son nuestro futuro.
Sí, solo que hay algunos que desgraciadamente no tienen un futuro muy claro por las condiciones en las que nacen, bueno, ¿no? Pero, y esos son a los que tenemos que
ayudar. Pero esa es la responsabilidad nuestra.
Sí, por eso hay que hacer este tipo de cosas y apoyarlas y no girar la cara y mirar hacia otro sitio. Y no por eso somos mejores. No me quiero poner ninguna medalla, ni lo más lejos.
No creo que
ni ninguna... hago nada excepcional por hacer esto.
Conozco prácticamente a todas las personas que están acá sentadas. No creo que ninguna dé vuelta la cara y están todas seguras en dar vuelta la cara hacia el hospital.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas, un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.